95.7 y 100.0 FM. En Onda Media 1215. COPE Cantabria.
Bien, pues esta es nuestra sintonía, la que nos anuncia que comienza el Espejo de la Iglesia en Cantabria, en esta cita semanal de todos los viernes a partir de las 7 y 5 de la tarde aproximadamente, para darles cuenta de la información de nuestra iglesia particular, la de la diócesis de Santander, que peregrina también por el Valle Burgalés de Mena. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que interviene en tareas de contenidos, y de quien les habla, Íñigo Bell. Ya pues muy cerquita, vamos al cuarto domingo de Adviento y ya la próxima semana pues celebraremos un día grande, la Natividad del Señor, toda una solemnidad con mayúsculas. Bien, pues hechas las presentaciones, como el tiempo en la radio es un gran tirano, ¿qué les parece si comenzamos? Pues adelante. Pues avanzando con el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Alfredo Alonso. Él es el secretario de la Asociación Católica de Propagandistas de aquí, en Santander. Buenas tardes, Alfredo.
Hola, buenas tardes, Íñigo. ¿Qué tal?
Pues estupendamente de tenerte aquí invitado, porque siempre nos gusta hablar con la Asociación Católica de Propagandistas, puesto que ha sido una asociación que a través del Cardenal Herrera Oria pues promocionó mucho los medios de comunicación. Y precisamente del Cardenal Ángel Herrera Oria queremos hablar, porque se cumplen 125 años de su nacimiento y la Asociación Católica de Propagandistas pues ha organizado unos actos, ¿no?
Efectivamente, don Ángel Herrera nació pues un 19 de diciembre de hace 125 años y era de justicia que este acto, que tiene carácter nacional, pues se celebre en Santander para recordar su memoria. Don Ángel Herrera, efectivamente, como me comentabas antes, tenía una vinculación muy especial con los periodistas, porque además de ejercer como director de un periódico durante 22 años, El Debate, uno de los mejores periódicos que podía haber en esta época, en el primer tercio del siglo XX, también creó la primera escuela de periodistas que hubo en España.
Ajá.
Y para un periodista, no contar con la figura de don Ángel sería desconocer la historia del periodismo en España y, por extensión, la historia de España. Sin la figura de don Ángel, pues también quedaría un poquito coja.
Exacto, exacto. Recordamos, pues para las nuevas generaciones, que don Ángel Herrera Oria, el cardenal Herrera Oria, pues nació en Santander en 1886 y murió en 1968 siendo obispo de Málaga, pero también cardenal de la Santa Iglesia Católica. Bueno, en el pasado 12 de diciembre celebrabais una conferencia en el Ateneo de Santander, y este próximo lunes, 19 de diciembre, a las 7 de la tarde, pues seguís con este ciclo de conferencias y de actos. Cuéntanos para este lunes, ¿qué tenéis preparado?
Muy bien, sí. Pues mira, este lunes, además de la conferencia previamente, vamos a comenzar con una misa presidida por el señor obispo en la parroquia de Santa Lucía, donde don Ángel fue sacerdote. Después de ser periodista, director del Debate.
Ajá.
Y pues marchó a Friburgo, donde esmeró y completó su formación eclesiástica, siendo ordenado presbítero, y de ahí vino a Santander para ser sacerdote en la parroquia de Santa Lucía.
Exacto.
Allí pues jalonará uno de los episodios más bonitos, si cabe, de su vida, porque se entregó en cuerpo y alma a sus paisanos, a los de Santander, que llevaba en el corazón, sin duda. Hay testimonios a posteriori que magnifican. Él mismo dice: llevo perennemente el recuerdo de la tierruca allí donde estoy, ¿no?
Ajá, ajá.
Don Ángel en Santa Lucía pues llenaba la parroquia con sus concurridas homilías. Tan pronto iba a la cárcel provincial donde el obispo Eguino y Trecu le encomendó ser capellán, logró el indulto de algunas personas que fueron condenadas a muerte. De hecho, o incluso fundó la Gran Escuela de Aprendices, donde durante 14 generaciones posteriormente muchos jóvenes aprendieron un oficio.
Sí, lo que hoy era, pues lo que hoy es ese instituto que está en Peña Castillo.
Efectivamente, ese mismo. Ya a partir del año 60, el Ministerio de Educación se haría cargo y lo reconvertiría en la Escuela Politécnica que está en Peña Castillo actualmente.
Ajá.
Pues en esta misa, presidida por el señor obispo, pues es un recuerdo mínimo. Además, vamos a contar con la presencia del presidente nacional, don Carlos Romero Caramelo.
Ajá.
Para magnificar el acto, por eso indicaba antes que es un acto de carácter nacional.
Ajá.
Y que lo celebramos aquí en Santander.
Pues vamos a recordar, si te parece, Alfredo, este lunes próximo, 19 de diciembre, a las 7 de la tarde, Eucaristía en la parroquia de Santa Lucía, presidida por nuestro obispo, don Vicente Jiménez Zamora. Pero una hora más tarde, a las 8, en el Ateneo hay otro acto. Explícanos en qué consiste.
Pues mira, el acto va a ser en el Ateneo de Santander, que colabora con nosotros ofreciéndonos, pues acogiéndonos, ¿no? En cierto modo, el Ateneo es un lugar donde se desarrolla la vida cultural, y la vida cultural está totalmente ligada a don Ángel. Va a venir uno de las personas que mejor conocen a don Ángel, porque fue uno de sus colaboradores. Es de origen montañés, aunque él es gaditano.
Ajá.
Se llama José Luis Gutiérrez García.
Ajá.
Y nos va a hablar sobre don Ángel, promotor del catolicismo social.
Sí.
Don Ángel, don José Luis, merece la pena ir a escucharle. Yo a todo el mundo que esta tarde está escuchándonos, le invito a que el lunes, si encuentra un huequín, se acerque al Ateneo, porque es un gran orador. A poco que escuche se va a quedar encandilado. Y si además el tema, como es el caso, es de la figura de don Ángel, que no dejará inadvertido a ninguno,
ajá,
pues quedará realmente su espíritu lleno. Lo que en el fondo necesitamos en estos tiempos es que nuestros corazones estén llenos, que estén animados, no con carácter pesimista, ni mucho menos, sino que también tenemos una figura, don Ángel Herrera. Ya aprovecho de hacer estas ondas a recordar que hace ya un año, sobre estas fechas,
ajá,
clausuramos el proceso diocesano de canonización de don Ángel en
sí,
Madrid, y ya está en Roma, donde ya la Congregación de la Causa de los Santos está estudiando pues su posible beatificación. Entonces, una figura que vivió de la gracia. Una cosa que me parece muy relevante: don Ángel era evidentemente católico, pero también era muy exigente consigo mismo. Uno tenía que ser un buen profesional. Y voy al ejemplo de los periodistas, si me permite, señor.
Sí, claro que sí.
Él expresaba: un buen periodista no tiene, vale, que sea católico, pero tiene que ser un buen periodista, tiene que ser un buen profesional. Si no es un buen profesional, puede ser evidentemente muy católico, pero no hará bien su profesión.
Ajá.
Pues del mismo modo, en el resto de profesiones, la gracia ilumina nuestros corazones, perfecciona nuestra naturaleza, pero también uno tiene que poner su parte, se tiene que formar, tiene que ser serio para prepararse y ser una persona competente en el lugar donde estamos, en el lugar, aunque nadie lo vea.
Ajá.
Pero haciendo bien su trabajo, queriendo también agradar en lo escondido a Dios nuestro Señor, pues está santificando y está logrando pues una cosa fantástica, que es conseguir que el mundo sea mejor, si cabe, ¿no?
Alfredo, pues te queremos agradecer esas palabras que tienen tanto trasfondo, desde luego, estas reflexiones que nos has hecho. Es también necesario a veces recordar, porque no siempre conocemos en profundidad las ofertas, si se puede llamar así, o las realidades de la Iglesia. Y una de ellas es la Asociación Católica de Propagandistas, que durante tantos años pues presidió el cardenal Herrera Oria. Recuérdanos qué es la Asociación Católica de Propagandistas.
Pues sí, mira, la Asociación Católica de Propagandistas nace, por hacer un poquito de historia muy brevemente, nace en 1909, allá en Madrid, fundada por don Ángel Herrera y un jesuita, Ángel Ayala, con la idea de formar personas laicas, no religiosos ni presbíteros, el clero, que con una sólida formación profesional, pero también espiritual, pues allá donde vaya, viva en cristiano, de tal manera que dé a conocer por medio de su trabajo, pero también con la capacidad de transmitir las bondades y el valor que tiene la cultura cristiana, ayude a esas personas, a otras personas, a consolidar su fe, pero también a formarles en sus principios culturalmente cristianos, como es esta sociedad en la que nos encontramos. Con el paso del tiempo, la asociación pues se consolidó en obras educativas, obras sociales, que quizá es pues para acercarnos más a nuestra realidad de Santander, de Cantabria. Pues aquí poseemos un pequeño centro, no es muy grande, somos unos pocos socios, pero también la verdad es que don Ángel no es, decía que la cosa no es que era de muchos, sino que con la libertad de los hijos de Dios, pues uno tiene que encontrar su carisma, tiene que encontrar su lugar, pero sobre todo unidos. Uno de los grandes valores que creo que tiene la asociación es que da igual donde uno esté, sino que uno, cumpliendo su vocación, allí donde es feliz y se santifica, pues es realmente válido. Si la asociación puede ayudarle para que consiga ser santo, ahí estará la asociación, sin duda, ¿no? Pero desde ese espíritu cierto de que la oración, la formación, son importantes para consolidar nuestra relación con Dios, ¿no? La dimensión del hombre social para con el hombre, para consigo mismo, también debe ser completada con nuestra relación con el absoluto, y en este caso la con Dios nuestro Señor.
Bueno, lo que sí estamos seguros es que Alfredo, eres de hecho ya un magnífico secretario del Centro de Santander de la Asociación Católica de Propagandistas, porque de la abundancia del corazón habla, dicen las palabras, más o menos dice esa expresión bíblica, y nosotros pues a través de tus comentarios hemos notado con qué cariño vives, con qué facilidad también para explicarte a través de los micrófonos, pues ha quedado también de manifiesto, y te felicitamos por ello. Y no, vamos a despedir.
Sí, soy un instrumento, no soy aquí, todo nos viene de lo alto.
Bueno, pues eso todavía te honra más. En cualquier caso, vamos a recordar que este próximo lunes, 19 de diciembre, a las 7 de la tarde hay una Eucaristía en la parroquia de Santa Lucía que va a presidir nuestro obispo, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, con motivo de los 125 años del nacimiento de don Ángel Herrera Oria. Y después de esta Eucaristía, a las 8, en el Ateneo de Santander, pues una conferencia sobre don Ángel Herrera Oria como promotor del catolicismo social, que va a dar don José Luis Gutiérrez García, que es, repetimos, licenciado en Derecho y Filosofía, y es consejero nacional de la Asociación Católica de Propagandistas y ex patrono de la FUSCEU, que estamos hablando.
La Fundación Universitaria San Pablo CEU.
Exactamente.
Vendría a ser la fundación que coordina pues todas las obras apostólicas que tiene la asociación, principalmente son educativas.
Pues con estos, yo creo, estos comentarios, nosotros insistimos desde aquí, de las ondas de COPE Cantabria, pues que se animen. Ahora ya estamos en tiempo que el trabajo disminuye, las actividades también. Bueno, pues es momento para acercarse a participar en esta Eucaristía y también pues para ilustrarnos con esta conferencia. Pues muchísimas gracias, Alfredo.
Desde aquí les invitamos, quedo a su disposición. Si alguien me ve, que no deje de saludarme, que yo estaré encantado de poderles atender si es que soy capaz.
Muy bien, pues muchas gracias.
Íñigo, un abrazo.
Adiós, adiós.
El Espejo, el espacio diario de la COPE de la vida de la Iglesia.
Bienvenidos una vez más al Espejo de la Iglesia en Cantabria. Esta vez, pues, con motivo de la Navidad, vamos a hablarles de unas marchas que están teniendo lugar no solo en Cantabria, sino también en toda España. El sábado pasado esta marcha pues discurrió por las calles del centro de Santander y terminaron en una concentración, y mañana 17 por la tarde pues tendrán lugar en Torrelavega. Y estamos hablando de las marchas contra las causas del hambre, del paro y de la esclavitud infantil que organiza el Movimiento Cultural Cristiano. Y es por esa razón que tenemos aquí con nosotros a David Díez, que es el portavoz del movimiento en Cantabria. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes, Arturo.
¿Nos puedes contar, David, qué es lo que habéis estado organizando estos días y qué va a tener lugar mañana en Torrelavega?
Bueno, nosotros lo primero que tenemos que decir es que en estas marchas se enmarcan dentro de la campaña contra las causas del hambre, el paro y la esclavitud infantil, campaña que ya tiene más de 25 años de existencia. Y como parte de esta campaña, en estas fechas tan señaladas, pues pusimos en marcha hace bastantes años también estas marchas. Son marchas silenciosas que recorren normalmente las principales calles de las ciudades, las calles comerciales, y de alguna manera pues pretenden unirse pues a las luchas que hoy en día muchos movimientos de empobrecidos en el mundo pues denuncian su situación. Parten de la idea pues de lo que dijeron ya hace 30 años en un manifiesto más de 100 hombres y mujeres que tenían el premio Nobel, el manifiesto contra el holocausto del hambre, en el que se decía que era posible acabar el hambre y que sobre todo dependía de una decisión política porque había elementos y posibilidades para alimentar al doble de la población mundial. Es decir, es necesario que hoy en día nos planteemos la denuncia pública de las causas del hambre, del paro y de la esclavitud infantil, que son otras caras de la misma moneda, y también pues que demos este grito en la calle de altavoz de las luchas de los empobrecidos que hoy en día en el mundo pues están luchando y muchas veces no sabemos nada de ello porque no nos cuentan nada los grandes medios de comunicación. Esto es un poco el marco en el que se desarrollan estas marchas.
Muy bien, David. ¿Y cuál consideras tú que en general, aparte de estas marchas, es la misión que estáis teniendo vosotros del Movimiento Cultural Cristiano? ¿Cuál es la clave vuestra de vuestro apostolado?
Bueno, yo creo que un poco es la denuncia y el anuncio. Es decir, dentro del marco que hoy en día pues establece la Iglesia, establece la doctrina social de la Iglesia, nos recuerda muchas veces el Santo Padre, todavía nos decía en la encíclica Deus Caritas Est que la Iglesia no podía estar ajena a la lucha por la justicia. Entonces, dentro de esta realidad, nosotros por un lado pretendemos informar, concienciar sobre las causas, sobre la verdad acerca de las grandes lacras del mundo y también anunciar, es decir, que se pueden cambiar. Es decir, se pueden cambiar si de alguna manera implicamos la vida, pues como lo recordaba Juan Pablo II, cuando decía que solidaridad era hasta dar hasta lo necesario para vivir, es decir, dar todo, ¿no? Como de alguna manera, pues hoy en día en el mundo sí. Muchas organizaciones, y no debemos de olvidar que más de 300.000 organizaciones sí. De la Iglesia, pues están continuamente preocupadas por la dignidad humana en todos sus ámbitos.
Sí, es cierto, es correcto, David, efectivamente, que 300.000 organizaciones, a veces ignoramos ese dato, que 300.000 organizaciones de la Iglesia están al lado de los empobrecidos, como has dicho. Yo quisiera saber también a veces vuestro eslogan, que es contra las causas del hambre, contra, ¿no?, que puede ser a veces como algo negativo, pero todo lo contrario, es positivo y además yo alguna vez os he oído contar experiencias positivas de empobrecidos, de experiencias de esperanza, como en la última marcha, ¿no?, que hay movimientos en Sumilao, en Estados Unidos, México, que gracias a la solidaridad están saliendo adelante, ¿no?
Exactamente, de hecho, una de las partes que tiene el acto que vamos a hacer mañana después de la marcha, en la que recorreremos las principales calles de Torrelavega, son unas proyecciones que vamos a hacer allí y un pequeño minuto de silencio en homenaje a estas luchas que están llevando a cabo hoy en día los empobrecidos. Como tú bien dices, experiencias pues como la de Sumilao en Filipinas, en la que han logrado pues evitar una expropiación de tierras por parte de una gran multinacional. Pero sí que es importante resaltar de todas estas luchas que no son cosas que hayan empezado de golpe que hayan tenido, sino que son procesos hasta de más de 10 años. Concretamente esto de Sumilao son 10 años de lucha, de pequeños actos, de pequeñas cosas, de pequeños detalles, de, ¿me entiendes?, que son las que han permitido llegar a esta victoria final, ¿no? O sea, que a veces tenemos que ser conscientes de que partimos de un sistema complejo, que es el que ocasiona todos estos todas estas agresiones a la dignidad humana, y de alguna manera cambiar este sistema no es algo que se vaya a hacer de hoy para mañana, ni muchísimo menos. Ahora es verdad que tenemos la obligación, pues tanto como cristianos, como personas de buena voluntad, pues de coger y embarcarnos en esta realidad. O sea, simplemente por el hecho de ser personas, y porque también hoy estamos viendo cómo nos está afectando. Es decir, el drama del desempleo, la crisis de la que tanto estamos hablando hoy, pues no es más que una pata más de este sistema empobrecedor, ¿no?
Y centrándonos un poco en la realidad de Cantabria, nos gustaría saber, porque a nivel nacional estas marchas llevan más de 25 años organizándose en Iberoamérica, todo el espacio iberoamericano, pero nos gustaría saber en Cantabria cuánto tiempo lleváis y cómo surgieron.
Pues mira, yo creo que las marchas han surgido antes de que yo estuviera dentro del movimiento cultural cristiano, y concretamente la de Torrelavega, no lo sé ahora mismo con exactitud, pero yo creo que el año que viene puede ser que sean ya 25 marchas. Es decir, es una marcha que tiene muchísima solera, como solemos decir, ¿no? Yo creo que lo importante es ese pequeño gesto que podemos hacer, que de alguna manera se une desfilar en silencio con pancartas por las zonas comerciales, que de alguna manera nos recuerdan a nosotros mismos y a todas las personas que nos ven lo importante del mensaje navideño como esperanza y lo importante de la realidad que vivimos hoy, es decir, los problemas importantes del mundo, ¿no? Que de alguna manera muchas veces, pues con toda esta vorágine de consumo, de hedonismo, de vivir a espaldas de los hermanos, pues nos dejamos en la cuneta, ¿no? Entonces es ese pequeño gesto de que nos acordemos de qué es lo importante y a la vez de que en esta Navidad es la esperanza, que supone sobre todo para los cristianos el nacimiento de Jesús, pues también es esperanza para esta tarea que tenemos que llevar a cabo durante todo el año, no solo ahora en Navidad.
Claro. Y luego, finalizando, David, sí que nos gustaría que nos recordases esa cita que tenemos mañana en Torrelavega. ¿En qué va a constar y a qué hora podemos estar allí?
Pues mira, nosotros en principio ya vamos a intentar, a ver lo que nos permite la realidad climatológica, estar con varios puntos informativos ahí en las calles de Torrelavega, con exposiciones, con revistas, con materiales, pues para cualquiera que se quiera acercar a dialogar, a informarse y a concienciarse. Y luego a las 7 de la tarde saldremos la marcha de la Plaza Mayor, recorreremos las principales calles de Torrelavega, un recorrido breve, volveremos a la Plaza Mayor y ahí tendremos una pequeña proyección y un homenaje a estas luchas de los empobrecidos, que tampoco va a ser un acto largo. Yo de verdad pues invito a todas aquellas personas que se quieran acercar pues a este pequeño detalle de solidaridad con los...
Muy bien, David. Y finalmente, si nos puedes dar algún teléfono o dirección de contacto para que alguien pues quiera contactar con vosotros y estar más cerca de vuestro apostolado y de vuestra labor.
Sí, perfectamente. Se pueden poner con nosotros en contacto tanto en la página web www.solidaridad.net como en el teléfono 649-24-57-55.
Muy bien, David. Pues nada, entonces esperamos no perdernos esta cita mañana en Torrelavega. Sabemos que vais a estar desafiando el tiempo, pero todo es por una buena causa y por luchar por los problemas de los más débiles y empobrecidos. Muchas gracias, David, y esperamos contar contigo para otra ocasión.
Muchas gracias a vosotros, Arturo. Ya sabéis que me tenéis aquí para lo que queráis.
Aquí ponemos punto final hoy a nuestro programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Les emplazamos a que vuelvan a sintonizarlos el próximo viernes, si Dios quiere, a partir de las 7 y 5 de la tarde aquí en COPE Cantabria. Saludos a nuestro compañero Arturo Luque Cortina, a Tatiana Nogaira en control de saludo y de quien les habló Íñigo Vélez. Pero ahora les dejamos en buenas manos, en excelentes manos radiofónicas, las de Federico Lucendo Pombo con su programa La Otra España. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.